este video número 5, te voy a presentar los pasos para trabajar un sueño. Primero, le vamos a pedir a la persona que narre su sueño, cómo sucedió. Siempre o casi siempre la persona lo va a narrar en pasado. Es decir, va a decir, va a comentar como así. Estaba en un pueblo y veía gente y me fijaba y me llamaba la atención. Y siempre está, aba, estaba, veía, vivía, tomaba, hablando en el pasado. Esta primera parte es que lo narre tal como sucedió. Esto le va a llevar unos 2, 3, máximo 4 minutos. Entonces iba por la calle y subía una escalera y me metía a una casa y ahí me salía y ta, ta, ta. Lo dejamos correctamente que lo narre. Una vez que lo ha hecho, vamos a la primera parte del trabajo de los sueños, que se llama presentización. Contarlo en presente. Y nuestra tarea va a ser corregirlo cuando hable. Esto es que cuando diga, veía, tú le dices, veo, veo, subí a la escalera, subo, caminaba, voy caminando. Y al mismo tiempo que lo pone en presente, junto con la presentización, que así se llama, ponerlo en presente, viene la apropiación. Y para la apropiación es importante que lo esté narrando como si estuviera pasando. Estoy subiendo, para eso usas el ando, endo, gerundio, que significa acción. Estoy subiendo, con los ojos, la persona cierra sus ojos y lo vuelve a narrar, pero ahora tú haces que lo haga en presente y apropiado. Cierra tus ojos, veo, estoy viendo una persona, subo la escalera o estoy subiendo la escalera. Y cada vez que diga, y en eso aparecía, aparece, tú le vas a corregir el lenguaje, como lo vas a ver en el ejemplo que te voy a poner. Aparece, veo, estoy haciendo, tomo un objeto, estoy tomando el objeto. Todo el tiempo la persona tiene los ojos cerrados. Porque la apropiación y la presentización es la manera más fuerte de regresarle la energía al sueño. De hecho, vas a ver por calibración que la gente se vuelve a emocionar, ya que cerró sus ojos y lo empieza a contar, vuelve a conectarse con las emociones que vivió. Es la forma de regresarle al sueño su carga energética para poder trabajarlo. Por eso es importante que no sea muy viejo. Ahorita te lo voy a explicar más ampliamente, pero que sea de hace 2 noches, de hace una semana, 15 días quizás. Entonces, el paso número 1, como puedes ver, es que la persona viva el sueño, lo presentice, lo cuente en presente y se apropie del sueño como si estuviera pasando nuevamente. Son 2 etapas en este paso. La primera, lo va a contar en pasado, bla, 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 veía con los ojos abiertos, te lo cuenta. Ya, ahora cierra tus ojos y vuelve a contarlo en presente, como si estuviera pasando. Y apropiate, trata de vivir la experiencia. Veo, estoy subiendo, estoy bajando, cierro una puerta, abro una puerta. Y cuando yo detecto un fallo, abro una puerta y veía esto. Abro una puerta y veo esto. Le corrijo el lenguaje, esa es mi tarea. Solamente veo, tomo, en lugar de tomaba, veía. Y lo vuelve a narrar. Otra vuelta, los 4 minutos que utilizó, los vuelve a utilizar. Una vez que terminó de contar el sueño, le pides que abra los ojos, manejando esas 2 condiciones, presentización y apropiación, que son los primeros elementos que hay que tomar en cuenta en este modelo. Una vez que la persona entonces ha hecho esto, le vamos a preguntar cuáles son los elementos del sueño que más le llama la atención. El río, la puerta, y la campana esa que estaba ahí. ¿Son los elementos que te llaman la atención? Sí, son estos. Puede ser uno solo o pueden ser varios. Si es uno solo no tenemos problema, pero si son varios le decimos, ¿cuál de ellos sería el que más te llamaría la atención? La persona va a cerrar los ojos, va a ver los objetos, los elementos del sueño y va a tratar de determinar cuál de ellos es más significativo para la persona. Una vez que ha hecho esto, el siguiente paso se llama reidentificación. Vamos a pedir a la persona que se reidentifique con esa parte del sueño. Por ejemplo, si fuera la puerta o el río, la persona diría, soy un río, soy ancho, soy cristalino. En ese momento es importante que tomes nota y que vayas anotando los elementos, las cosas que dice de los elementos. Fluyo. Soy cristalino. Soy ancho. Soy fresco. Lo que diga. Y vamos a buscar aquellos elementos que más que descriptivos son en el sentido estricto vivenciales. Por ejemplo, tengo 6 metros de ancho, no me sirve. Fluyo, eso sí, porque eso es lo que el río hace, lo que el río vive, como él se vive a sí mismo. Si durante este proceso la persona es muy descriptiva, soy un río, bueno, vamos a poner, te voy a poner para que lo puedas entender en una silla. Soy una silla, tengo 4 patas, una de ellas está curva, un respaldo alto y en el borde tengo unos grabados, tengo un asiento de terciopelo. Todo eso está bien, pero no me sirve mucho. Pero hay personas que son muy descriptivas. Le puedes preguntar, ¿cómo te sientes siendo esa silla grande? Repetir lo que dijo, con asiento de terciopelo, con un respaldo alto. ¿Cómo te sientes? Para llevarla a la parte vivencial de la reidentificación. Me siento fuerte. Anoto, me siento fuerte. Me siento orgullosa. Me siento diferente a las demás, diferente. Cada persona va a dar elementos diferentes. Una vez que has tomado esos elementos, por ejemplo, me siento orgullosa, me siento fuerte, etc. En el caso del río, por ejemplo, sería, soy un río que mide 6 metros de ancho. Tengo piedras que le dan a mi agua ciertas montañitas, como cascaditas. ¿Y cómo te sientes siendo ese río ancho que tiene las montañitas que le hacen sentir como cascaditas? Me siento contento. Fíjate cómo los elementos de vivencia son los que vamos a trabajar, no así los elementos descriptivos. A veces también la gente describe nada más aspectos vagos, por llamar de alguna forma. Vamos a la silla. Soy fuerte, me siento segura, orgullosa de ser silla, soy diferente a las demás. Los elementos te pueden servir, pero puedes explorar un poco más diciéndole, ¿para qué sirves? ¿Para qué estás? ¿Cuál es tu función? Junto con cómo te sientes, ¿para qué sirves y para qué estás y cuál es tu función? Ayudan a que la persona se reidentifique. Esta reidentificación, al igual que hicimos lo anterior, se hace con los ojos cerrados para que la persona trate de imaginarse que es una silla o es el río. o un beso, lo que le haya llamado la atención. Entonces, esto es lo que va a estar haciendo. Nosotros tomando nota todo el tiempo. Una vez que la persona ha terminado, esto le llevará 2 minutos, máximo 3. Tú vas a decidir los elementos, vas a lo que tú percibas ahí como soy fuerte, en el caso de la silla, y soy orgullosa, etc. Le vas a pedir que vuelva a cerrar sus ojos y que repita agregándole a cada elemento, así es mi vida. Por ejemplo, soy fuerte con los ojos cerrados y así es mi vida. Y que tome la persona mucha conciencia de cuál de las que vamos a decir, de cuál de las emociones o vivencias le hace más sentido, le llama más la atención. Es decir, por ejemplo, la persona va a decir, así soy fuerte y así es mi vida. Estoy orgullosa y así es mi vida. Sirvo para soportar a otros y así es mi vida. Ouch. ¿Cuál de estas le hace así como ouch? Como sentido, como wow. Hasta decirlo me genera un impacto. O tú puedes por calibración observar a la persona que dice, soy fuerte y así es mi vida, como con cierto orgullo. Estoy segura y así es mi vida. Sirvo para cargar a los demás y así es mi vida, como que dice, wow, wow, wow. Tú notas en el tono de la voz y en la parte corporal, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Una vez que la persona detecta cuál de estas es la que más le mueve, digamos, le hace sentido, le parece más fuerte. Ahora que la persona dice, wow, la que me hace sentido es, soy orgullosa y así es mi vida. Le vamos a pedir a la persona que cierre los ojos, que repita, soy orgullosa y así es mi vida, que haga contacto con la emoción de la frase. Y luego nos diga, ¿a qué o a quién se lo quiere decir? ¿A quién se lo estás diciendo o a quién te gustaría decírselo? Decírselo a mi jefe, por ejemplo. Decírselo a mi mamá, por ejemplo. Sería a quién, a qué persona, a mi marido, a mi esposa. ¿O a qué puede ser? Se lo quiero decir a mi trabajo. Se lo quiero decir a lo que estoy haciendo y que a veces se pierde o... Y eso que estoy haciendo puede ser una obra de beneficencia, puede ser una carrera que está haciendo. No es a una persona, sí es a una situación. ¿A quién se lo quieres decir? ¿Ya sabes a quién? Sí, se lo quiero decir a mi mamá. A ver, díselo. Mamá, soy orgullosa y así es mi vida. Aquí es importante que tome contacto, que vea, sienta y escuche a su mamá enfrente con los ojos cerrados y que se los exprese. Y ahí permite que salga todo lo demás. Díselo nuevamente, mamá, soy orgullosa y así es mi vida. ¿Qué más le quieres decir? Así que por favor, déjame ser como soy. Deja de meterte en mi vida. Déjame vivir con mi forma de pensar. Ten confianza, mamá, no me voy a perder en la vida. O sea, que saque todo lo que quiera. Estoy inventándolo para que me entiendas. Todo lo que necesite decirle a su mamá. Si fuera su jefe, soy orgullosa, esa es mi vida. Y quiero seguir siendo orgullosa porque si no me pisoteas, abusas de mí, eres cruel. Y que salga todo con la emoción. Aquí a veces la persona pues es muy intenso. ¿Por qué es muy intenso? Porque como te puedes dar cuenta, el trabajo de sueños le está diciendo cómo está su existencia y cómo está viviendo una existencia en donde tiene un asunto pendiente. Por eso se llama sueños y existencia. Y probablemente podamos ahora sí utilizar cualquier herramienta de PNL, colapso de anclas, posiciones perceptuales, anclaje de recursos, otorgando un perdón, la que quieras, para solucionar ese asunto. Como te puedes dar cuenta, un sueño es una metáfora que construye tu inconsciente para ti. Son los poemas en forma de metáfora que tu inconsciente construye para ti, para llevarte un mensaje. Y todos los elementos, todos los elementos del sueño son isomórficos a cómo está siendo tu vida en este momento. En este caso, el isomorfismo fue orgullo, que es el elemento que está ahí viviendo. Pero si la persona, en lugar de haber escogido la silla, hubiera escogido la mesa, que también estaba en el sueño, también hubiera llegado lo mismo. A lo mejor con un enfoque un poquito diferente, pero todos los elementos del sueño son isomorfismos a la situación que necesitas trabajar. Por eso no te preocupes escoger el elemento adecuado. Si la persona me dice, me llama la atención la lámpara, la silla, la mesa, y tienes tres, no te angustie cuál es el mejor. Por la mesa, por la lámpara y por la silla, va a llegar a lo mismo. Va a llegar al mismo punto. A lo mejor no va a decir la palabra orgullo, pero podría decir como lámpara, me sirvo para estar de pie. Y entonces, ¿a quién le quieres decir estoy de pie? Y te sería lo mismo. Es decir, existiría un isomorfismo entre la lámpara, la mesa y la silla hacia el punto que quiere ir. Lo hemos hecho como prueba. Hemos tomado un elemento, se trabaja, no se le informa a la persona, se toma otro elemento, se trabaja y al final llegan exactamente al mismo punto. Son poemas, son metáforas también hechas porque vienen de tu inconsciente, que todos los elementos, todos son isomórficos. Sin embargo, aquellos que más te llaman la atención son los más isomórficos. Cuando veas más adelante en el siguiente módulo cómo hago un trabajo de sueños, que lo vas a ver y es bastante interesante y espectacular, vas a comprender por qué el trabajo de sueños es muy fuerte, porque le pone a la persona cómo es su vida en ese momento. De hecho, decimos, si no quieres tocar la existencia, el cómo vive una persona, no trabajes un sueño. El sueño es un trabajo muy fuerte porque son metáforas de tu inconsciente. De hecho, ahora que te estoy diciendo metáforas, puedes comprender que en realidad los sueños son intentos terapéuticos de tu inconsciente por sanarte. Fíjate bien, los sueños son intentos terapéuticos de tu inconsciente por sanarte. Crea una metáfora, te la cuenta, para que empieces a tener, como en el proceso de metáforas, un trabajo. Puedes decir, ¿cómo es posible que el inconsciente genere una metáfora que una vez que yo la escucho va a tener un trabajo a nivel inconsciente? Sí, son intentos desesperados, metafóricos, de tu inconsciente por sanarte. ¿Qué pasa en el caso de sueños repetitivos? Hay que poner mucha atención a los sueños repetitivos porque son intentos repetitivos de tu inconsciente por sanarte. Sin embargo, gente que me dice, yo tenía hace 10 años un sueño repetitivo, pero ya no lo tengo, ya se resolvió, ya no necesitamos trabajarlo. Pero si tiene ese sueño hace un año, hace 6 meses, hace 3 y hace 2 lo soñó, hay que trabajarlo. Especialmente, atención a los sueños repetitivos. O sea, mucho ojo, un sueño repetitivo es un mensaje insistente del inconsciente para resolverlo. Hay que ponerle mucha atención a los sueños repetitivos. La otra variable que te quiero compartir es que no existen pesadillas, no existen sueños buenos y malos. Incluso lo que llamaríamos un sueño erótico, el elemento que vas a tomar no tiene que ver con erotismo, con sexo. Y tampoco hay pesadillas. Lo que pasa es que es un sueño que no me generó una sensación, pero son isomórficos. Vaya, para que me entiendas. Hemos trabajado aparentemente pesadillas, tomamos un elemento del sueño, la persona se reidentifica y el mensaje es hermoso. El mensaje es mensajes bellos. Aparentemente hay una pesadilla. Y al revés, hemos tomado un sueño muy bonito, un sueño, ay, soñé muy bonito. Y el mensaje no es tan bonito, es un mensaje fuerte, confrontativo para la persona. Igual, un sueño, soñé que estaba con una chica y íbamos a tener sexo, íbamos a estar en un momento erótico. Recuérdate, la chica no me interesa que te identifiques con ella, pero con elementos. Alguien me dice, ¿una prenda? Claro, una prenda de la chica, una prenda íntima, una prenda personal de la chica, sí. Y cuando la persona se reidentifica, lo que sale no tiene que ver para nada con erotismo. Sale la existencia de la persona. Entonces, para nosotros no existe ni bueno ni malo, ni sueños buenos ni pesadillas. Claro que cuando el sueño es muy fuerte, pues nos asusta. Pero solamente es un mensaje del inconsciente, un cuento. Solo que es un cuento que no me gustó. A mí, al consciente. Pero si me puedo reidentificar con algún elemento, a lo mejor me voy a dar un encuentro con una parte de mí existencial muy hermosa que no había tomado en cuenta, que no me había dado el permiso de tomarla. Por lo tanto, quitémonos de ese tipo de situaciones, de que es bueno, es malo. Como sé que en este momento deben estar surgiendo mil preguntas en tu cabeza con los sueños, porque surgen, que si es un sueño premonitorio, que soñé que alguien se iba a morir y luego se murió, o soñé que alguien se iba a caer y luego se cayó, o que alguien iba a tener un accidente y luego lo tuvo. Te lo voy a explicar más ampliamente en el video que vamos a hacer con la gente, pero simplemente son mensajes de tu inconsciente. John Grinder, co-creador de PNL, mi socio por muchos años, le dice, son poemas que el inconsciente te entrega de manera metafórica. Son regalitos que te da tu inconsciente. Y alguien me dice, ¿qué pasa si no sueño? Probablemente ya estabas con esa duda ahí. Está probado que todos soñamos. Más o menos cada 70 minutos baja la frecuencia cerebral durante el sueño, cuando estamos dormidos, a lo que se llama movimiento ocular rápido y ahí se da el sueño. Por un periodo de unos segundos, los sueños duran segundos. 3, 4, 5 segundos es la duración de un sueño o de esos periodos MOR. Aunque a ti te da la sensación que soñaste toda la noche, fue un sueño muy corto. Puedes tener varios. Entonces, lo que sí puede pasar es que no lo recuerdes. Lo que sí puede pasar es que al final te despiertas y dices, no soñé. Pero si hubieras estado conectado a un aparato y toda la noche hubieran estado midiendo tu frecuencia cerebral, se hubiera visto los momentos en que entraste a ese nivel y tuviste un sueño, saliste, entraste a ese nivel, sueñas y sales. Aunque al otro día probablemente digas, no me recuerdo de nada, de ningún sueño. Por eso cuando tengas un sueño que puedas recordar, toma nota, porque luego se te olvida. La mañana te despiertas y dices, ay, soñé esto y esto. Cuéntalo a tu pareja o a alguien para que te acuerdes. O toma nota. Y luego la oportunidad que tengas, úsalo para trabajar un sueño. Igual se lo puedes dejar como tarea a tu coachee para estar explorando esa parte. Y bueno, para terminar, me preguntan, ¿sería bueno entonces recordar mis sueños? Sí, por supuesto, sería espectacular que los pudieras recordar, porque puedes recordar los mensajes de tu inconsciente. Y una fórmula interesante que te puedo dar es cuando ya vas a dormir, que apagaste la luz y cierras tus ojos y te acomodas, te vas a imaginar un letrero, como una marquesina de un cine, con foquitos alrededor, como quieras, brillo. y vas a poner la palabra soñar, o sea, la S, la O, la Ñ. Y vas a ver la palabra soñar, con brillos, focos, etcétera, colores. Después, esa misma cuadro, lo que tengas, se cambia por recordar sueño. Vas a ver la R, la E, recordar sueño. Entonces, durante unos segundos vas a ver la palabra soñar, 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 cuando ya estás dormido, así, cuando ya estás a dormir. Todavía no te duermes, pero tienes tus ojos cerrados, estás a punto, pones soñar, soñar, y luego la segunda que vas a ver es recordar sueño, recordar sueño. Y estás sugiriéndole a tu inconsciente, enviándole un mensaje para que te permita soñar y recordar lo que sueñas y tener un mensaje de él respecto a tu vida. Lo puedes aplicar para ti mismo esta técnica o una herramienta muy interesante para trabajar con tu coaching. Voy a presentarte en el siguiente módulo un trabajo de personas ya en la práctica de sueños. Y te vas a dar cuenta qué interesante es este formato, este modelo y todo lo que nos da de la existencia de una persona y lo poderoso y fuerte que es. Tan así que te digo, si la persona no está lista para tocar su esencia y su existencia, evita trabajar sueños. Espero que este marco de referencia que te he hecho te dé una idea de lo que estamos haciendo. Voy a retomar algunos de estos conceptos en el video siguiente, en el próximo módulo, cuando lo veas, para recordar un poco y voy a tomar los pasos, pero ya lo voy a ejemplificar, lo voy a hacer con una persona para que tú veas cómo se hace. Así que toma esto como un previo, como un calentamiento a lo que viene de una manera muy espectacular en el siguiente módulo, no en este video, sino en el siguiente módulo, sería el módulo número 8 de tu certificación en programación neurolingüística para convertirte en coach profesional. Así que nos vemos en el siguiente video.